y no cambia, punto. El Señor nunca cambia, ni siquiera un poco. Esto es difícil de imaginar, ¿no? Como lo dice el autor de Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que significa que sus pensamientos nunca cambian, su voluntad soberana nunca cambia y sus planes nunca cambian. Entonces, si pensamos o percibimos que Él está cambiando, no es así. Más bien, nosotros estamos cambiando. Dependiendo de dónde estemos en la vida, nos relacionamos con Dios de manera diferente. El hecho de que un ateo se convierta en un nacido de nuevo no significa que Dios no existe hoy, ahora sí. Significa que la perspectiva del ateo y la comprensión de quién es y era Dios era defectuosa y ahora ha cambiado. De manera similar, incluso en nuestro caminar con Él, después de años o décadas de crecimiento en Él, llegamos a conocerlo de manera diferente. Y nuevamente, no es porque Él esté cambiando, es porque ahora lo conocemos mejor, más profundo y más íntimamente. A veces parece que Dios realmente cambia, que realmente está cambiando, pero no lo está, no lo hace y no puede hacerlo. Si Dios fuera a cambiar, significaría que Él era menos que perfecto antes. Dios no evoluciona. Él no mejora, ni se vuelve más de ninguno de sus atributos. Él es Dios, de principio a fin, y no puede mejorar ni un poco. Esa es la base de su naturaleza inmutable. Solo Él es la realidad estática del universo de la que dependen todas las cosas. Él es inmutable en pensamiento, afecto, voluntad y plan. Aleluya. Su deseo desde el principio ha sido bendecir a su pueblo. Y el plan para hacerlo nunca cambió, a pesar de que a veces pareciera así, desde una perspectiva humana. Nuestro pasaje esta mañana es un texto prueba de las afirmaciones radicales hechas por el apóstol Pablo al final del capítulo 3, en particular que la justificación es solo por fe. Pablo resume esto en Romanos 3 al 28 cuando dice: porque nosotros sostenemos que uno es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Recuerdan eso? Seguimos escuchando esto, pero no estoy seguro que entendamos cuán explosivo o furioso que fue para muchos judíos cuando Dios, a través del apóstol Pablo, escribió de esta manera. Esto era contrario a todo su paradigma de creer. En verdad, los judíos de la época de Pablo y muchos más abrazaron una salvación basada en obras. Entonces Pablo no solo está desempacando el Evangelio, está sacando del agua virtualmente todo lo que sostienen y defienden. No es difícil ver por qué les preocuparía y por qué muchos querían su cabeza. Porque Pablo está diciendo: no tienes que ganártelo. Y no solo eso, no puedes ganártelo. Y si tratas de ganártelo, serás condenado. La justificación es solo por la fe, dice. Y en esa última parte del capítulo 3, versículos del 21 al 31, Pablo presenta algunos argumentos de por qué este es el caso, y hemos visto algo de eso, pero en su mayor parte todavía no lo ha probado. Y es por eso que existe el capítulo 4. Hasta ahora nos ha estado hablando principalmente sobre verdades y realidades teológicas, y ahora va a usar dos ejemplos, dos personas en las Escrituras cuyas vidas dan testimonio de la verdad de lo que él está diciendo. Escuchar una verdad es una cosa, pero escuchar un testimonio al respecto realmente puede llevar el punto a casa, que es lo que él busca. Y la razón es que el Señor realmente quiere que consigamos, sin confusión ni malentendidos de ningún tipo, que justificación verdaderamente es solo por la fe, que ese siempre ha sido el plan y que el plan es tan inmutable como Dios mismo. Esto es un gran problema. Literalmente, sin excepción, todas las religiones falsas del mundo, ya sea una rama herética del cristianismo, una religión pagana altamente desarrollada o alguna creencia primitiva en el Amazonas o la comarca, todas las religiones se basan en alguna forma de salvación por obras, excepto la cristiandad bíblica. Cada uno enseña que por un medio u otro el hombre puede volverse justo con la deidad al lograr una, entre comillas, rectitud en su propio poder. Si el hombre simplemente se toma las riendas y hace estas cosas, puede ser salvo. Pero ese no es el Evangelio. Como vimos la última vez, si nuestra comprensión del Evangelio permite algún grado de ese tipo de pensamiento, entonces hemos abrazado un Evangelio falso porque no hacemos nada para ser justificados, sino recibir del Señor y depender de Él. Amén. Así que esta mañana, cuando iniciamos el cuarto capítulo de Romanos, creo que Dios quiere revisar algunas cosas con nosotros para asegurarnos de que nuestro equilibrio sea seguro y estable. Y luego, creo que quiere que hablemos sobre lo que realmente significa ser bienaventurados en su palabra. Así que sigamos con los versículos 1 y 8 de Romanos y profundizaremos. Voy a leerlo para que tengan el contexto y luego vamos a verlo verso por verso, versículo por versículo. Está en su folleto. Entonces, ¿qué diremos que ganó o más literalmente encontró Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, su salario no se le cuenta como un regalo, sino como lo que se le debe. Y al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como también David habla de la bendición de aquel que a Dios considera justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no contará su pecado. La pregunta incrustada en este texto es la misma de los textos anteriores, es decir, ¿cómo podemos nosotros, como pecadores que son condenados y culpables, escapar la ira de Dios y hacer que nuestro pecado y nuestra culpa sean eliminados o removidos con justicia? ¿Es eso posible? Y si es así, ¿cómo? Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Por lo que responde esta pregunta ahora, usando a Abraham como ejemplo. Y es importante que entendamos, porque antes de entrar al texto, es importante que entendemos por qué Pablo usa a Abraham como un ejemplo y continúa usándolo como ejemplo para el resto de este capítulo. Como suele hacer, Pablo está anticipando con la sabiduría y la perspicacia que Dios le ha dado cómo responderán sus oyentes, en particular sus oyentes judíos en este caso. Tenemos que recordar que Pablo era judío, un hebreo de hebreos, para usar sus propias palabras. Él era un fariseo y era esencialmente, para usar lengua vernacular moderna, era el mejor de su clase. Era celoso, estudioso e increíblemente inteligente. Entonces, Pablo conocía a estos muchachos, conocía bien a los judíos y a sus líderes, porque una vez él fue uno de ellos. Sabía cómo pensaban, en qué creían, cómo discutían. Entonces, lo que sucede es que Pablo, en cierto sentido, los engaña y los hace aceptar antes de que sepan que los golpeó. Para los judíos, Abraham era el mayor patriarca, el antepasado de su fe, y los rabinos usaban, muchos quizás no lo sepan, lo usaban literalmente como ilustración para enseñar la justificación en obras por los rabinos. Aunque la enseñanza rabínica y la creencia judía popular eran contrarias a las escrituras en cuanto a la base de la justicia de Abraham, todos estaban de acuerdo en que Abraham era el ejemplo supremo del Antiguo Testamento de un hombre justo y piadoso que era aceptable al Señor. Abraham es el modelo bíblico de la fe y piedad genuinas, y la mayoría de los judíos en los días de Pablo creían que Abraham estaba bien con Dios debido a su propio carácter justo. Esa era la creencia popular. Los judíos tergiversaron y malinterpretaron varias cosas importantes relacionadas con la justificación, y esta fue una de ellas. Interpretaron la fe de Abraham que lo salvó como su fidelidad a Dios. Además, creían y enseñaban que la razón por la que Dios escogió a Abraham fue porque él era el hombre más justo en la tierra durante su tiempo. Entonces, la base misma de su salvación y de ser elegidos por Dios era su propio e inherente bondad y justicia, lo cual sabemos es una herejía flagrante, pero eso es lo que se enseñó y era en la creencia común. Por lo tanto, sabiendo esto, Pablo esencialmente le dice a sus oyentes judíos que luchan con este mensaje de justificación solo por la fe o se oponen abiertamente a él. Puesto que todos estamos de acuerdo en que Abraham fue el ejemplo sin igual de un hombre justificado ante los ojos de Dios, ¿cómo? ¿Qué tal si le echamos un vistazo cuidadoso para determinar la base de su justificación? En ese momento, los oyentes judíos de Pablo probablemente sintieron que Pablo los tenía donde lo quieren. Está usando a su hombre por amor de Dios. Pablo podría haber elegido a cualquier otro y tener una mejor oportunidad, pero con Abraham, ellos estaban listos para contestarle. Y por supuesto, mientras piensan que tienen a Pablo justo donde ellos lo querían, la realidad es que Pablo los tenía a ellos donde él quería. Y Dios está a punto de girar su mundo patas arriba. Antes de que analicemos el argumento, solo quiero resaltar de que no se trata de la grandeza de Pablo brillando, sino de Dios mismo que inspira a Pablo a escribir. Por supuesto, vemos la omnisciencia de Dios aquí, sabiendo exactamente cómo piensan estos tipos y cómo responderán, pero también tenemos una visión única de la sabiduría y la estrategia de Dios aquí. La forma en la que Él atrapa a estas personas con Abraham es la misma forma en que Natán clavó a David después que pecó con Betsabé. Natán le cuenta a David una historia sobre una gran injusticia, a lo que David responde con justa ira: vive el Señor, que el hombre ha hecho esto, merece morir. Y luego Natán le responde a David: tú eres el hombre. El ganso de David estaba cocinado y nunca lo vio venir. Y no se trata de ganar una discusión, se trata de facilitar la convicción en la verdad forjada por el Espíritu. Y Dios a menudo lo hace de esta manera. Y cuando lo hace es muy divertido de ver. Así que los animo a que no solo vean el argumento en Romanos 4, sino que vean cómo el Señor hace eso y se dejen llevar por Él y su gloria. Amén. Entonces, versículo 1. ¿Qué diremos que ganó o halló Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Este versículo suena inquietantemente similar a Génesis de 6 al 8, que dice: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Algunas traducciones dicen que halló favor, pero gracia es la más literal. Favor también funciona bien, siempre cuando entendamos que el favor es inmerecido e inmérito, lo cual parece que la palabra gracia comunica mejor, especialmente dado nuestro contexto de Romanos 4. Así que, una vez Noé encontró la gracia, y la pregunta de Pablo es esta: ¿halló también Abraham la gracia? ¿Estaba su relación con Dios basada en la gracia? ¿O se relacionó con Dios y negoció con Dios sobre alguna base como obras, ganancias, dignidad inherente, etcétera? En otras palabras, ¿es la gracia el plan de principio a fin o es que el plan ha cambiado con el tiempo? Luego del versículo 2 retoma el tema de la jactancia nuevamente desde el final del capítulo 3. Recuerde que en el capítulo 3 al 27 Pablo dice: entonces, ¿en qué nos jactamos? Está excluido. La jactancia, el presumir humano, es incongruente con el evangelio. No solo no van juntos, sino que el verdadero evangelio no lo permite en absoluto, en ningún sentido. Cero jactancia en mí y cero posibilidad de jactancia en mí para no abrazar un evangelio falso. ¿Recuerdan eso? Si el evangelio permite eso, así sea un 0,0.1%, entonces no creemos, estamos abrazando un evangelio falso. Luego en el versículo 2 dice aquí: porque si Abraham fue justificado por las obras, así sea algo pequeño, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Así que Pablo esencialmente está diciendo, sí, todos estamos de acuerdo que Abraham fue un excelente ejemplo para todos en la fe, pero ¿fue porque era tan bueno o fue la gracia? ¿Y se ganó una buena posición ante Dios? ¿O también fue la gracia? Cuando siguió obedientemente el mandato del Señor de dejar su hogar e ir a establecer en la tierra de Canaán, o cuando le dio a Lot la mejor parte de la tierra, o cuando ofreció a su hijo Isaac al Señor, ¿están estas obras ganando su justificación? ¿Está Dios respondiendo a la bondad obediente inherente de Abraham al otorgarles la justificación de alguna manera? ¿O es al revés? Pablo dice que si esas obras fueran la causa de su justificación, o de alguna manera contribuyeran a ella, entonces tendría motivos legítimos para jactarse, pero no delante de Dios. En otras palabras, si eso fuera cierto, podría presumir. Sin embargo, esto no es cierto y por tanto no puede jactarse. Abraham tiene cero motivos para jactarse en lo absoluto, e incluso la idea de jactarse ante Dios es inconcebible. Y un lenguaje más fuerte que dejaré fuera. Por lo tanto, debe ser que lo que se ganó o se encontró en el versículo 1 es la gracia, y que su justificación es por fe, no por obras. Pero sigamos adelante y veamos el resto del, a ver si el resto del texto apoya esta afirmación que dice Pablo. Versículo 3. Pero, ¿qué dice la Escritura? Así que no solo está interpretando el Antiguo Testamento para nosotros, dándonos su opinión, sino también está dejando que el Antiguo Testamento hable por sí mismo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una vez más, Pablo está demostrando que no está introduciendo una nueva idea o una nueva forma de salvación. La justificación por fe siempre ha sido el plan y siempre lo será. Entonces, cita directamente de Génesis 15 al 6, un versículo con el que su audiencia judía estaría muy familiarizada, y dice: mira, Dios nos dice aquí mismo con autoridad que la justicia de Abraham no era inherente, sino que se le acreditaba a él. Se le dio como un regalo. Volvemos a Romanos 3:24, un regalo por gracia. Y si nos fijamos en el versículo 5, vemos que Dios justifica al impío. Esto es importante. Dios no está justificando a las personas piadosas, está justificando a los impíos. Y luego, con el tiempo, a través del proceso de santificación que comienza después de la justificación, ni siquiera es parte de esta conversación, los transforma para que sean más piadosos. Pablo dice: como cada uno de nosotros, Abraham era impío e injusto. Y para ser justificado ante Dios y estar de pie en el día del juicio, necesitaba una justicia perfecta. pero no la tiene. Sin embargo, se nos dice que él creyó al Señor o tuvo fe en el Señor. Y por medio de esa fe, el Señor se lo contó o acreditó por justicia. Entonces, por muy bueno que sea este pagano adorador de la luna haya sido, y disculpen mi sarcasmo, su justicia no era inherente. No se la ganó de ninguna manera. Fue dado. Abraham no era justo, pero Dios lo iba a contar como justo de todos modos. Y eso, mis hermanos, se llama gracia. ¿Lo entienden? Destacando aún más la congruencia entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y los pactos, la fe de Abraham estaba en una persona. Note que dice Abraham le creyó a él, o Abraham le creyó a Dios. Abraham habló con Dios, caminó con Dios, e incluso comió con el ángel del Señor, Jesucristo preencarnado, y su fe estaba en Dios y su Mesías venidero, no en sí mismo ni en sus propias palabras. Jesús completa su círculo cuando les dice a los líderes judíos en Juan 8 al 56: Abraham, vuestro padre se alegró de ver mi día. Él lo vio y se alegró. Abraham creyó en las promesas de Dios, pero más que eso, creyó y confió en el dador de la promesa, no solo en la promesa. Al igual que la semana pasada, el regalo lo señaló al dador, y de ahí donde su fe, su confianza y su gozo realmente mintieron. Tenga en cuenta que Jesús dice: Abraham, lo vi y me alegré. Hubo un gran gozo aquí arraigado en Cristo. Amén. Y luego, los versículos 4 y 5, Pablo explica la gracia, un concepto que desglosamos de estos versículos hace unas semanas, así que traerlo todo de vuelta seré breve. Para que tengan un recordatorio, vayan al archivo de Romanos 3, 23 y 24, fue en esa semana. Seré breve aquí. Ahora bien, al que trabaja, su salario no se le cuenta como un regalo, o más literalmente, como gracia, sino como lo que le corresponde. Entonces, si trabajas para algo, obtienes lo que se te debe. No obtienes gracia. Y si no recibimos la gracia, estamos perdidos. Porque ninguno de nosotros es perfecto y por lo tanto necesitamos la gracia. Lo que se nos debe es el infierno. La paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual. No queremos lo que se nos debe, queremos gracia, ¿bien? Entonces, ¿cómo la conseguimos? Versículo 5. Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces, si quieres gracia, si quieres ser contado como justo con una justicia perfecta que no viene de adentro, sino de afuera del Señor Jesucristo, entonces la forma de hacerlo no es trabajar, sino simplemente creer y recibir. Pon tu fe en el Señor y cree en sus muchas promesas, y por su gracia, Él te dará justicia de su Hijo y vivirás. Ese es el Evangelio. Y no solo es una cosa del Nuevo Testamento, sino también es algo del Antiguo Testamento de principio a fin. A pesar de no saber exactamente cómo se desarrollaría todo, los santos del Antiguo Testamento sabían que la ley y las obras no eran la base de su salvación. Ellos también hemos hablado de eso anterior, así que no voy a sacar todo ahora. Solo lo voy a revisar brevemente. Ellos también creían en la justificación solo por la fe, y necesariamente creían en un redentor venidero que sería traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades de una vez por todas. Y el sistema de sacrificio nos recordó esto cuando le sacrificaban una y otra vez. No era suficiente, pero había algo viniendo, alguien viniendo un día. Ellos lo sabían. Por lo tanto, la vida y el caminar de Abraham, el ejemplo de ejemplos para los oyentes de Pablo, testifica de la verdad absoluta y objetiva de que los creyentes son salvos por fe genuina en Dios, no por los trabajos de ningún tipo. Romanos 3:28. Porque nosotros sostenemos que uno es justificado por la fe sin las obras de la ley, y la vida de Abraham lo prueba. Alabado sea Dios. Amén. Pero luego suceden un par de cosas interesantes en el versículo 6. Primero vemos a Pablo abordar la objeción de que alguien podría plantar, tal vez, sugiriendo que el plan de salvación cambió. Como quien dice, está bien, entendemos lo que estás diciendo, pero ese era Abraham. Después de la entrega de la ley, la gente se salvó por guardarla, lo cual, de hecho, muchos creyeron. Así que Pablo pasa a David, una figura muy conocida y autor bíblico que vivió después de la promulgación de la ley, para mostrar que David también es justificado solo por la fe, y la promulgación de la ley no cambió ese plan en lo más mínimo. Sí, más y más del plan de Dios fue revelado con el tiempo, con Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas y finalmente Jesús mismo. Pero el plan nunca cambió. Simplemente se reveló más y más claramente con el tiempo. Pero aún más digno de mención que eso es que hasta ahora, Pablo ha estado describiendo y definiendo la justificación como la cuenta positiva o el dar de la justicia de Dios para nosotros. Pero ahora, en los versículos de 6 al 8, él agregará a esa definición la negativa de que nuestros pecados no se tomen en cuenta contra nosotros. El versículo 6 dice, así como también David habla de la bendición de aquel a quien Dios considera justicia aparte de las obras, entonces lo que está haciendo ahora es cambiar a otro ejemplo del Antiguo Testamento y héroe de la fe judía, que se tenía en estima increíblemente alta, y dice, esencialmente, miren, David testifica de lo mismo. Luego cita del Salmo 32, un pasaje que leímos esta mañana. El único problema es lo que Pablo dice que David está testificando. No parece ser lo que David está testificando. Mira el texto. Así como también David habla de esto, es decir, el conteo positivo de la justicia de Dios hacia nosotros por la fe, pero esto es lo que cita de David en los versículos del 7 al 8, que es una cita del Salmo 32 del 1 al 2. Él dice, bienvenidos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre quien el Señor no le imputará su pecado. Y esa palabra contar allí en el versículo 8 es la misma palabra que se usa en los versículos 3, 4, 5 y 6. Se traduce de manera diferente, a veces dice contar, acreditar, imputar o contar. Entonces nos quedamos con una pregunta. ¿Por qué? Pablo, ¿por qué elegiste estos dos versículos del Salmo 32 para expresar la bendita condición que Dios nos reconozca su justicia cuando los versículos realmente dicen que Él no cuenta nuestros pecados a nosotros o en nuestra contra? ¿Qué está pasando aquí, Pablo? Mientras que hay muchas respuestas para esto, la más simple implica necesariamente que la justificación no es la imputación de la justicia de Dios solamente, sino que también incluye la no imputación de nuestros pecados, es decir, el perdón de nuestros pecados, o mejor dicho, de otro modo, reordenándolo, el perdón de nuestros pecados no es la plenitud de la justificación. Hay más que eso. Y esto es importante porque muchas personas, cuando se les pregunta la justificación, dirán que es el perdón de nuestros pecados. Hacer el borrón, cuenta nueva para que todo lo malo desaparezca. Y si bien es cierto, eso es verdad y es importante, no lo es todo. Como dice Pablo en varios versículos. El Señor nos está diciendo en este texto que la justificación es mucho más grande que eso. Es infinitamente más efectiva que simplemente quitar nuestros pecados, si es que lo podemos entender. La justificación no es solo la remoción de nuestros pecados para que Dios no los cuente contra nosotros, sino también es el otorgamiento de la justicia perfecta de Dios. Es ambos, y ambos son igualmente importantes. Verás, Dios no nos deja en un estado neutral, por así decirlo. Esto es importante. Si quitamos todos nuestros pecados, todavía no somos como Dios. Quita todo lo feo y aún no poseemos su justicia. Y aquí es donde nuestra teología viene a nacer. No eres básicamente bueno. Yo no soy básicamente bueno. No es como si abajo tenemos la naturaleza y solo necesitamos eliminar esta naturaleza externa. Esta piel problemática que tenemos. Así no somos, para nada. Pablo acaba de pasar la gran mayoría de los 3 capítulos diseñando y aclarando y mostrándonos la realidad que somos, cada uno de nosotros, corruptos hasta la médula. Y asimismo, simplemente eliminemos la maldad externa, a falta de mejores palabras. Incluso toda la maldad interna. Todavía no poseemos la justicia de Dios porque nosotros somos corruptos por naturaleza. ¿Lo ves? De vez en cuando veo videos de algunos hombres respetables, teológicamente sólidos, que analizan algunas de las falsas enseñanzas de otros. Y justo esta semana vi un videoclip de un maestro muy conocido diciendo del púlpito: el proceso del discipulado no es que Dios te cambie a otra cosa. Es Él quien te revela quién has sido todo el tiempo. Y esa declaración estuvo acompañada de un gran aplauso, sobre todo el suyo propio. Cada vez más esto se está convirtiendo en la creencia común y promovida en las iglesias de hoy, pero no podía ser más erróneo o condenatorio. Y así Pablo realmente está llegando al corazón del problema aquí. Lo está llevando a la enésima potencia y diciendo: incluso si pudieras limpiar tu actuación perfectamente, cosa que no puedes hacer, pero aunque pudieras, no sería suficiente. No solo necesitamos que nuestro pecado y nuestra injusticia sean removidos, sino que también necesitamos que se nos dé y se nos vista con una justicia perfecta que solo puede venir por la gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, una de las muchas cosas que el Señor nos está diciendo en este pasaje, y hay bastante, es lo que significa ser bendecido, bíblicamente hablando. No significa no tener problemas, ser próspero o saludable. Significa... de momento, más fundamental es algo que entre tú y Dios todo esté bien. Y es una felicidad que no se cambia en Dios. En otras palabras, ser bienaventurado, de acuerdo a la palabra de Dios, se trata acerca del Evangelio. Y este es un concepto que está muy mal entendido, mal aplicado, incluso pervertido en nuestra cultura actual. Vemos hashtag bendecido en todas las redes sociales cuando alguien está pasando un buen rato, disfrutando una buena comida, cuando acaban de comprar un nuevo carro, una nueva casa, incluso cuando están disfrutando de las oportunidades pecaminosas que se le brindan a esta cultura. Y si bien es comprensible para nosotros por qué el mundo agrega la palabra bienaventurado o bendecido a este tipo de situaciones, es un malentendido fundamental de lo que Dios dice que significa ser bendecido. Al menos según este pasaje. Muy rápidamente resumiré 4 puntos, 3 de los cuales ya hemos visto esta mañana en cuanto a lo que significa ser bendecido bíblicamente hablando. Ser bendecido significa ser bendecido por nuestros pecados. Ser bendecido, ser perdonados por nuestros pecados. Cuando leas estos versículos en particular las citas de David en el Salmo 32, quiero que atesores profundamente estas tres grandes frases. Las inequidades son perdonadas, los pecados quedan cubiertos y el Señor no contará su pecado. Esto es justo en el corazón de la justificación y lo que significa ser verdaderamente bendecido. Es más, quiero que te aferres a esa palabra, todos. No algunos, no solo los pasados, que confesemos antes de morirnos para no estar en problemas. Todos, pasado, presente y futuro, todo ha sido tratado. Sí, y esta es la clave, sí, verdaderamente ha sido justificado y bendecido de esta manera por el Señor. Ya está hecho. Y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Así que somos bendecidos ante todo porque nuestros pecados han sido perdonados y no se cuentan en nuestra contra. Todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho mal, se quemó como paja. Y qué bendición tan buena es esta. Amén. Número dos. Ser bendecido significa ser contado como justo, tener la propia justicia perfecta de Dios contada como nuestra. Quiere decir, no somos simplemente contadas para nosotros la justicia de Dios. Contamos con ella. No somos simplemente perdonados y nos dejan en la tierra de nadie, neutrales, sin ninguna posición ante Dios, buena o mala. Más bien, Él no solo perdona nuestros pecados, sino que por su gracia, Él da o cuenta su propia justicia como nuestra. Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por amor a nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante él. ¿Ves eso? Mira este texto, mira este verso. Él no dice para que seamos perdonados, aunque eso es cierto. Él dice que Dios el Padre hizo que Dios el Hijo se hiciera pecado, aunque era inocente, para que a través de la fe en Él pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Y el punto aquí no es que Cristo se vuelva moralmente un pecador y nosotros moralmente justos. Esto no es lo que sucede. Más bien, el punto es que Cristo lleva un pecado ajeno, es decir, un pecado que no es de Él. Y sufre por él. Y nosotros llevamos una justicia ajena. Es decir, una justicia que no es nuestra, que no generamos, por la que no trabajamos y que no nos ganamos de ninguna manera. Y vivimos para ello. No solo somos declarados no culpables por el Padre, sino que somos justos en Cristo por lo que Él ha hecho. Esto es lo que significa ser bendecidos, no comer un cono de helado. Amén. Número 3. Ser amado libremente por Dios y tratado con gracia. Quiere decir ser amado libremente por Dios y tratado con gracia. Y podemos llegar a esta conclusión de varias maneras, pero si Dios no nos amara, no habría habido ningún problema que resolver con la muerte de su Hijo. Fue su gran incondicional amor por nosotros lo que hizo que Él pasara por alto nuestro pecado y pareciera injusto. Si Él, como hablamos semanas atrás, si Él no nos amara, simplemente habría resuelto el problema del pecado enviándolo todos al infierno. Pero esto no es lo que Dios hizo. Alabado sea Él. Y la razón por la que Él no hizo esto es porque nos ama. Romanos 5, del 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. No murió por la gente justa o la gente de Dios. murió por la gente impía, por los injustos. Difícilmente morirá alguno por un justo, aunque tal vez se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que Dios nos demostró en la muerte de su Hijo no es solo la verdad y la realidad de su justicia, que antes estaba en entredicho, si lo recuerdan, sino también la profundidad de su amor. Como hemos visto antes, la cruz nos muestra hasta dónde Dios está dispuesto a llegar para tenernos y redimir a su novia. Y lo hace desde las profundidades y las riquezas de su inconmensurable amor hacia nosotros. Amén. Por último, la cuarta cosa que significa ser bendecido bíblicamente hablando es 4. Tener todas las realidades anteriores aseguradas por Dios para nosotros. Tener todas las realidades, 1, 2, 3, aseguradas por Dios para nosotros por siempre. Y quisiera quedarme aquí toda la tarde. Incluso lo tenía todo listo para la tarde, pero bueno, corté por el tiempo. Porque esto es glorioso, familia. Este es el vértice de lo que significa ser bendecido. Difícilmente sería una bendición si muchas de esas cosas fueran ciertas, pero están sujetas a cambios según lo que tú y yo hagamos. Eso no es una bendición. Eso socavaría toda la enseñanza aquí y en Romanos 3, sino que no nos daría ninguna esperanza aún. En el mejor de los casos, la esperanza se basaría en la arena con un tsunami inminente. Una de las cosas que espero que hayas abrazado con humildad es esta. No hay esperanza en mí. No hay esperanza en mí. Si la esperanza se basa en mí, estoy perdido. Me conozco. Sé lo volátil que soy. Me conozco muy bien. Sé cómo son mis emociones, cómo cambio. Literalmente, mis emociones cambian con el clima. Pero no es así con Dios. Él es inquebrantable, inamovible e inmutable. Solo Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra fundación. Y solo Él es la raíz y la fuente de toda nuestra esperanza. En ninguna parte vemos esto más claramente presentado y vinculado a la enseñanza de Romanos que en Romanos 8, versículo 30, donde el Señor vincula directamente la justificación, es decir, todo lo que hemos estado hablando durante semanas, con nuestra futura glorificación. Esto es lo que dice. Y es maravilloso. Algunos lo conocen. Escuchen y disfruten y adorémonos, adórenlo a Él con esta gloriosa verdad. Dice así: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Si eres justificado, ahí es donde está la pregunta. No qué tan bueno, sino si eres justificado por fe solo, no por nada que hagas. Si eres justificado, si has sido genuina y auténticamente has nacido de nuevo y has justificado por Dios, entonces con absoluta certeza serás glorificado. Llegarás a la gloria y vivirás para siempre con Dios en alegría y justicia. Todo por Él. El autor de Hebreos lo expresa así en el capítulo 9:12. Él, Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, al sistema de sacrificio que no era completo, sino por medio de su propia sangre, asegurando así una eterna redención. está asegurando y de manera eterna. Dos palabras importantes. Amén. Estas realidades gloriosas de Romanos 4 es lo que significa ser bendecido. No se conforme con una comprensión diluida y trivial de lo que significa ser bendecido en esta vida, como el mundo y la gran mayoría de los cristianos. La verdadera bendición está arraigada en el Evangelio. Se trata del Evangelio. Somos bendecidos por Dios de muchas maneras, pero somos principalmente bendecidos porque Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado su justicia, nos ama, nos trata con una gracia asombrosa y porque todo eso está garantizado para nosotros por siempre. Son inmutables e incambiables porque no dependen de ti. Más bien, están enraizados y dependen del Dios inmutable e incambiable del universo. Dios del universo que nos ama eternamente, entrañablemente. Así que piensa y medita estas cosas. Recibe de Él y sé bendecido. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos por bendecirnos con estas bendiciones, como leyó Tami más temprano. Qué alegría hay para tener y ser uno de los escogidos por ti, justificados por ti y glorificado por ti. Te amamos y amamos ser tuyos y estamos esperando tu gloriosa consumación de nuestra salvación en ti. Santo Padre, te agradecemos y te adoramos que la salvación para todo tu pueblo está en ti y solo en ti. No hay nada que hagamos para ganarlo, ni nada que hagamos para perderla. Es un regalo de gracia que pasa en tu fe y tu benevolencia hacia nosotros. Adoramos, te adoramos porque como nos enseñaste, el plan nunca cambió. Sea Noé, Abraham, David o nosotros, todos estamos salvados solo por la gracia a través de la fe en ti sola. Así como tú eres inmutable y no cambias, así son tus planes, Señor. Especialmente tu plan de salvación que pusiste en movimiento, como nos dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Y de esta manera continúas sorprendernos con tu sabiduría y tus maneras. Último, Señor, te agradecemos por nuestra bendición y por lo que eso significa, ser bendecido bíblicamente hablando. No tiene nada que ver con el mundo, pero tiene todo que ver contigo y las buenas nuevas de tu evangelio. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por vestirnos con tu justicia perfecta y sobre todo gracias por el regalo de tu Hijo, a quien disfrutamos a tu lado por siempre. Te amamos, te adoramos y es en tu santo, no, en su santo nombre que oramos. Amén.